Saludos amigos, bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martí, así como nuestra página digital radiotelevisionmartí.com. Les saludamos Karen Caballero y un servidor, Amado Gil.
Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos por todas nuestras plataformas. Bueno, en solo minutos pasaremos a Nueva York, a la sede de las Naciones Unidas, específicamente al Consejo Económico y Social de la ONU, donde se estará presentando un informe sobre cómo el régimen de La Habana usa el sistema penal en Cuba para criminalizar a los disidentes, a los activistas de derechos humanos.
Efectivamente, Karen, estamos hablando, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, ha lanzado la campaña Encarcelado ¿Por qué? Así lo han titulado en inglés, esta es la traducción al español, Encarcelado ¿Por qué? Es una campaña que se está lanzando, como ya dijiste, en el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas. El gobierno cubano pues interpuso protestas incluso con el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres. Las autoridades de las Naciones Unidas han dicho que no es necesario, o no procede esta protesta del gobierno cubano porque Estados Unidos tiene todo el derecho precisamente a establecer las denuncias que quiera hacer. Es un evento que se estará desarrollando con las denuncias que han salido dentro de Cuba. Y lo que en Radio y Televisión Martí hemos dicho durante tanto tiempo y las denuncias que hemos transmitido durante tanto tiempo, pues hoy llegan a este evento, que por cierto será transmitido por la página oficial de las Naciones Unidas y además será con la participación de algunos cubanos también que estarán allí presentes.
Entre ellos, bueno, Alejandro González Raga, que es el director ejecutivo y portavoz del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entre otros invitados. Quien estará presentando esta iniciativa será Kelly Curry, representante estadounidense en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y pues también estarán participando el embajador estadounidense Michael Kozak, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado. También el secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Además, Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, y como dijimos, el expreso político Alejandro González Raga. De él tenemos una grabación que hicimos hace apenas unos minutos, porque por supuesto él va a estar dentro de la presentación del informe, y pues quisimos asegurarnos que él nos diera su impresión sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en Nueva York y sobre lo que vendrá en unos pocos minutos, a ver si producción ya tenemos lista la grabación con la pequeña entrevista a Alejandro González Raga.
Bueno, este es un evento que ha organizado el Departamento de Estado en solidaridad con los presos políticos dentro de Cuba. Nosotros vamos a ir como miembro del grupo de presos políticos de la primavera del 2003. Voy a ir a dar mi testimonio y hablar un poco de la historia de los condenados por motivos políticos en Cuba, que es muy larga y muy cruenta. Y vamos a estar ahí dando esta información. Bueno, el gobierno cubano, como ha sabido, en los medios oficiales de Cuba han habido manifestaciones contrarias a este evento, e incluso la embajadora cubana en las Naciones Unidas ha movilizado allí un grupo de países, de miembros de algunos países, para que estén presentes en el evento. Aparte de que ha incluso pedido a Guterres, el presidente de la ONU, de que condene este evento y que lo clausure, ¿no? Es una situación anómala completamente y vamos a estar ahí. Seguramente en el evento va a haber alguna reacción de las que acostumbra el gobierno cubano. Bueno, evidentemente todos estos organismos internacionales tienen una gran, tan permeado por toda la política cubana y toda la política de este bloque, digamos, chavista, que se ha generado a partir del ejemplo cubano, ¿no? Entonces, tenemos a Guterres en las Naciones Unidas, tenemos a la Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos, a una amiga también en la UNESCO. O sea, todos estos medios están en función de este proceso, digamos, chavista, que se ha generado a partir de esta confabulación de los siniestros, ¿no? ¿Presos por qué? Bueno, esa es la pregunta que hay que responder. Yo diría que más que presos por qué, habría que preguntarle al gobierno por qué tantos presos.
Bueno, fueron las declaraciones de el portavoz del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alejandro González Raga, que este observatorio, este organismo con sede en Madrid, pues cada mes hace un informe de la cantidad de presos, un informe independiente, por supuesto, del régimen castrista, de la cantidad de presos políticos que existen en Cuba, y el mes de septiembre, el más reciente, pues dio a conocer que más de 200 detenciones ocurrieron en Cuba solo ese mes, y en su mayoría mujeres, la mayoría del grupo Damas de Blanco.
Claro, es un informe que realiza este grupo y también la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Quiero pasar a Nueva York, Karen, si me lo permites, vamos a pasar a Nueva York. Ahí tenemos a nuestra corresponsal en Naciones Unidas, nuestra colega Carmen María Rodríguez. Conoce muy bien cómo funcionan las Naciones Unidas por dentro, ha estado viendo todas las presiones que ha puesto el gobierno cubano para evitar precisamente que este momento llegue. Carmen María, gracias por acompañarnos en este programa especial de todas nuestras plataformas de Radio y Televisión Martí. Bienvenida.
Muchísimas gracias, Amado, y Karen, gracias por esta invitación. Acabamos de terminar la rueda de prensa con el vocero del secretario general Antonio Guterres. El vocero es Stefan Dujarric. Ahí había prensa de la República Dominicana que le hizo la pregunta que cómo es posible de que este evento convocado por Estados Unidos se pueda realizar. Y quiero citar lo que dice Naciones Unidas en torno al procedimiento, porque es importante que se sepa que mientras en Cuba se dice que esto es una farsa de mal gusto, en Naciones Unidas se hablan de reglas que se tienen que cumplir. Y Stefan Dujarric, el vocero de la Secretaría, afirmó que las reglas son que el evento debe de ser consistente con los principios de Naciones Unidas y no puede ser comercial en su naturaleza. Como resultado de estos requisitos, el país permanente que convoca el evento tiene que certificar que cumple con estas normas al solicitar el uso del salón de conferencia. Estados Unidos ha cumplido con estas normas, colegas, y por lo tanto hay un gran interés aquí de parte de la comunidad internacional y también de la prensa en participar en el evento en el Consejo Económico y Social que rige todo el mecanismo de derechos humanos de la ONU, incluso del Consejo de Derechos Humanos.
Esa pregunta me parece sumamente interesante. Estados Unidos se salió recientemente del Consejo de Derechos Humanos, que tiene su sede en Ginebra, en Suiza. Lo hizo precisamente como en una protesta, en una denuncia, porque allí son los países dictadores los que llevan la voz cantante. ¿Qué importancia tiene que esta defensa de los presos políticos cubanos se produzca precisamente en el ECOSOC, como se conoce en el argot por sus siglas en inglés?
Pueden silenciar a la gente en Cuba, pueden llevar a todas las ONGs que representan al gobierno cubano, pero no pueden censurar a la comunidad internacional en lo que es la sede de Naciones Unidas, que es aquí en Nueva York donde ustedes me han ubicado. Por lo tanto, quiero destacar esto. Si está Cuba en cualquier otro organismo, hay que mirar ese organismo a quién responde. En el caso de los derechos humanos, responde, como ha dicho ahora Amado, al ECOSOC, al Consejo Económico y Social. También deseo reflejar de que Cuba se ha gastado millones, hay quienes dicen mucho más, pero hay quienes dicen que se ha gastado millones en campañas internacionalistas, en llevar gente a Cuba para que aprendan lo que tengan que estudiar a costa del pueblo cubano. No ha habido moción alguna fiable u organizada para bloquear, vamos a usar la palabra que ellos emplean, para bloquear este evento. No pueden. Y por lo tanto, ayer estuvimos entrevistando a Mario Félix Leonard Barroso, que es un pastor bautista que es conocido en vuestros estudios también, y él dijo de que el hecho de que en la sede de Naciones Unidas se logre un evento como este muestra cuán aislado está el gobierno de Cuba en lo que tiene que ver en su comportamiento de derechos humanos. Y esto se lleva a cabo en la sede de Naciones Unidas y no está postergado a Ginebra, en otro país donde tiene todo el derecho cada país a tener distintas entidades de Naciones Unidas en su territorio. Pero esto es en la Mata, esto es en la parte central de la ONU, donde se celebra y donde se muestra que entre 193 países miembros, ninguno incluso de los que están en el Consejo de Derechos, en el Consejo de Seguridad, como lo son países que tienen el derecho al veto, Rusia con grandes intereses en Cuba, China con grandes intereses en Cuba y que tienen el derecho al veto, no han salido a defender al régimen de La Habana. Llegó un momento muy especial. Ustedes y yo venimos cubriendo desde hace mucho tiempo. Permítanme decirle, cuando Radio Martí fue establecido en el año 1985, fue entonces que se empezó a hablar de la situación de derechos humanos en Cuba. Fue cuando se llevó a la Comisión de Derechos Humanos, como se llamaba la entidad, en Ginebra, todo el caso del sufrimiento del pueblo cubano a través de la represión, la opresión, el hostigamiento y la violencia. Siempre la prensa es la que lleva la información y toda prensa tiene el deber de informar. Es un hecho de que esta entidad, donde tenemos la bendición, y lo voy a decir, de poder colaborar y transmitir información, está hoy en día transmitiendo desde Naciones Unidas para llevar y reflejar este evento que no tiene precedentes, por lo menos en los 27 años que esta corresponsal de ustedes la designaron a cubrir este organismo internacional.
Yo creo, Carmen María y Karen, que también es bueno aprovechar, ya que tú hablas de lo que ha sido, de lo que fue Ginebra, lo que fue la Comisión de Derechos Humanos, la ya no existente Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Yo creo que también es importante señalar la importancia que ha tenido Estados Unidos a través de toda la historia para llevar las denuncias de esa sociedad civil cubana, las denuncias de las arbitrariedades dentro de Cuba, las denuncias de la oposición dentro de Cuba en materia de derechos humanos, llevarlas al mundo y llevarlas a instituciones como esta. Por el ejemplo más clave lo tenemos hoy. Es el Departamento de Estado de Estados Unidos el que está llevando a esta importante entidad de Naciones Unidas, llevando la situación de los presos políticos dentro de Cuba. Durante todos los años que se condenó al gobierno cubano en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, ahí estuvo el apoyo de Estados Unidos también en estas denuncias. Es decir, yo creo que es importantísimo también señalar lo importante, valga la redundancia, que ha sido para la sociedad civil cubana, para el movimiento de la oposición dentro de Cuba, la existencia del apoyo de Estados Unidos a ellos.
Definitivamente, Carmen María, hablabas de la importancia de la prensa y a mí se me ocurrió ahora querer preguntarte, ¿cómo ves la asistencia de la prensa a este evento?
Está bastante nutrido porque he visto personas latinoamericanas, algunas de ellas convocadas por la misión de Cuba ante Naciones Unidas. Pero también hay periodistas estadounidenses, que hoy no había un gran evento ni nada parecido, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, que siempre son cuestiones de paz y seguridad internacionales, que han venido porque este es un evento que tiene que ver con la paz y seguridad regionales, Karen. Quiero destacar que si bien han intentado amordazar al pueblo de Cuba, cuando se esté realizando esta conferencia en que va a haber una gran participación en el ECOSOC, el gobierno de Cuba ha convocado a una conferencia de prensa a las 2:00 p.m. En medio de la conferencia de Estados Unidos estará hablando la embajadora de apellido Rodríguez, ninguna relación aquí ante Naciones Unidas, para dar el punto de vista del actual gobierno cubano. Muy importante que en medio de una conferencia de esta magnitud se intente interrumpir el flujo que están captando los periodistas que están dentro tratando de cubrir y reflejar la noticia para llevarlos a otro sitio para hablar del otro tema. Se pudo haber esperado a otra hora o haber terminado la conferencia, pero cada país es soberano y tiene derecho aquí en esta entidad a realizar sus encuentros.
Es típico.
Es típico
del régimen.
Claro, recordamos tanto,
lo hacemos, sí.
Tanto Karen como yo, Carmen María, estábamos cubriendo la cumbre en Perú. Y justamente el senador Marco Rubio había convocado a una conferencia de prensa a una hora. A esa misma hora, el gobierno cubano también convocó a otra conferencia de prensa. Al final la canceló. Porque toda la prensa fue hacia Marco Rubio, pero hacia el senador Marco Rubio. Pero eso es cuestión típica.
Es típico, es siempre,
si
no cambia.
Si nos pudieras, antes de ya, pues, Carmen María, si nos pudieras decir cómo es precisamente la logística de este tipo de evento que vamos a estar transmitiendo en solamente minutos. O sea, ¿puede el gobierno cubano interrumpir? ¿El gobierno cubano no tiene derecho a interrumpir como puede hacer, por ejemplo, en el Pleno de las Naciones Unidas, que lo hemos
que
visto
lo he hecho,
tratando
sí.
de interrumpir,
lo ha hecho,
o como lo ha hecho también, lo hacía en Ginebra y lo hace ahora en Ginebra? ¿Cómo es la forma en que se presenta este evento?
Aquí puede haber una situación en que el gobierno de Cuba pida una moción porque no está de acuerdo e interrumpir, no solo con la rueda de prensa de la embajadora Rodríguez, sino también decir no estamos de acuerdo y quiero aclarar esta situación. Pero también esto depende esta tarde de cómo conduzca la presidencia del Consejo Económico y Social el evento y diga, o nos interrumpen ahora o podemos esperar para los comentarios después que concluya la rueda de prensa. Indudablemente va a ser sumamente interesante este evento en Naciones Unidas en este día de hoy, 16 de octubre, para ver de qué manera se desarrolla. Pueden pedir la palabra, eso puede suceder, pero también pueden decir, vamos a esperar a que concluya, vamos a esperar, ahora les digo yo a ustedes, colegas, a ver cómo transcurre, este evento como ninguno. Y quiero decirles que no voy a ir a ninguna de las cabinas, quiero estar entre la gente, porque eso es una manera muy interesante de captar reacción y ver lo que la gente dice o lo que la gente está diciendo entre ellos ahí. Y por supuesto, tendremos informes luego que vamos a presentar, pero ustedes van a estar transmitiendo y sé que van a tener muchísimo trabajo en esta cobertura que yo creo que es única desde este organismo internacional en la calle 42 y Primera Avenida en Nueva York.
No, bueno. Definitivamente. ¿Qué cubanos has visto, Carmen María, que hayan estado ahí, que estén como observadores? Ya Karen mencionaba los que iban a participar, pero me hablabas del pastor Mario Félix Leonard. Sé que hay otros cubanos. ¿Qué cantidad de cubanos han viajado a Nueva York para apoyar precisamente este evento?
Yo me fui a la rueda de prensa para obtener la reacción de la Secretaría de que este evento puede suceder. Ahora voy a entrar y voy a ver quiénes han solicitado ingreso, pero sé que la Asociación de Expresos Políticos Cubanos escribió a las entidades pertinentes para poder estar presentes y seguiremos informando si este grupo de expresos políticos cubanos ha podido acceder a un evento que tiene que ver con los 20 y 29 años que ellos extinguieron de sus vidas en las cárceles cubanas.
Carmen María, gracias y por supuesto, ahí te tenemos, porque vamos a estar yendo contigo un poco más adelante. Ya estamos en tiempo de que el evento esté pues
comenzando,
en cualquier momento comienza, estaremos pasando contigo más adelante.
Muchas gracias, Carmen María, por esa información y, por supuesto, seguiremos al tanto de todo lo que acontece. Y, bueno, cuando comience, pues ahí iremos directamente a Nueva York. Yo quiero hablar un poco sobre lo que se discutirá. El uso sostenido de las detenciones arbitrarias y la fabricación de causas engañosas para silenciar al pueblo cubano. Esto lo ha dicho el Departamento de Estado, que es lo que se estará discutiendo hoy en solo minutos en Nueva York. Ha dicho el Departamento de Estado después que los gobernantes, los dictadores de Cuba se han llenado la boca diciendo que en Cuba no hay presos políticos, que no existen los presos políticos. Bueno, hay listas de que sí, efectivamente, existen presos políticos. Las listas están con nombres y apellidos. Y aquí voy a leer un comunicado, o sea, parte de un comunicado del Departamento de Estado al respecto, que dice: el estimado de 130 presos políticos por el gobierno cubano son un signo explícito de la naturaleza represiva del régimen y representan una flagrante afrenta a las libertades fundamentales que los Estados Unidos y muchos otros gobiernos democráticos. Esto ha dicho el Departamento de Estado, o sea, una vez más se reitera que sí existen presos políticos en Cuba y también la manera en que el régimen castrista pues ha encarcelado a tantos opositores pacíficos a lo largo de los años.
Se trata, Karen, el gobierno cubano ha tratado de irse amoldando, de buscar un molde a los tiempos modernos, igual que lo está tratando de hacer con esta nueva constitución que quieren aprobar a principios del año que viene, o que van a aprobar. También la represión ha ido cambiando. Por ejemplo, ya no estamos en presencia de la represión del 2003.
De una oleada represiva que encarcelaron
a 75. Se llevaron al grupo de los 75 y los condenaron hasta condenas de 28 años de cárcel. No estamos en presencia de esto. Estamos en presencia...
Hay otros modos.
Exactamente. Estamos en presencia, y esto es lo que está denunciando el Departamento de Estado, estamos en presencia justamente de detenciones cortas, de corta duración, amenazas, digamos, presión, como le hacen a las damas de blanco todos los domingos en su sede del Autumn, que no las dejan salir para ir a la iglesia.
Pero algunas también han sido encarceladas bajo el supuesto delito de no pagar multas, multas
ahora
arbitrarias.
Bien, esa es la otra parte. O sea, ¿cómo disfrazan?
Exacto.
Con temas comunes, con acusaciones comunes, lo que es verdaderamente un tema político. Ahí está, por ejemplo, no pagar una multa.
Una multa que les imponen cuando ellas tratan pacíficamente de salir a sus casas para participar en misa, asistir a la iglesia o marchar pacíficamente a favor de la liberación de los presos políticos.
Ahí está, por ejemplo, lo que es desacato. ¿Qué cosa es desacato? Bueno, desacato es que usted le discuta a un policía, ya usted va preso y puede cumplir cárcel por desacato. Como por ejemplo, puede ser la peligrosidad social. Si usted en un momento de su vida lo detuvieron, simple y llanamente porque por algo que sucedió, después usted llega, esas causas se congelan, nunca tiene problemas con ellas, pero usted después llega a la oposición, se convierte en un activista opositor, le retoman, le sacan, como se dice, esa causa y lo vuelven a llevar a la cárcel. Esto es lo que se está denunciando en un día como hoy. Se está denunciando las nuevas formas que tiene el gobierno cubano precisamente para llevar a la prisión a pacíficos opositores cubanos, que en definitiva lo que están pidiendo es un cambio político en Cuba, un cambio hacia la democracia.
Y bueno, acabamos de ver el caso de Tomás Núñez Magdariaga, que ya afortunadamente fue liberado hace algunas horas solamente, después de 62 días en huelga de hambre. El caso de Tomás también ha ocurrido, que es, ahí tenemos las imágenes, acabado de salir de la cárcel. Tomás Núñez Magdariaga, miembro de la UNPACU, de la Unión Patriótica de Cuba, él fue condenado a un año de cárcel luego de que un supuesto... un agente de la seguridad del Estado que luego se retractó, pues lo acusara a él y fue condenado a un año de cárcel. ¿Qué pasa? Que este mismo agente luego se retracta, dice que todo lo que él dijo lo dijo solamente contra Tomás Núñez Magdariaga, lo dijo solamente bajo presiones de la seguridad del Estado cubano. Pero así todo, luego de que este hombre se retracta, bueno, pues las autoridades cubanas negaron, rechazaron esta... declaración firmada además y jurada por este señor, y no le daban la libertad a Tomás Núñez Magdariaga. Finalmente tuvieron que dársela. Miren en las condiciones que ese señor de 66 años, activista democrático por los derechos humanos, pues fue finalmente liberado. Pero mírenlo en las condiciones, claro, que está después de 62 días en huelga de hambre.
Si tú me pides que yo te resuma lo que se va a denunciar hoy, posiblemente está todo resumido en el caso de Madariaga, de Tomás Núñez Madariaga. Este es un hombre que por no pagar una multa, lo que tú estabas diciendo en este momento, por una acumulación de multas, lo llevan a prisión y lo condenan a prisión. Cuando sale de prisión, este hombre exige que le devuelvan sus pertenencias, que le habían robado, la policía política se las robó. Entra en una huelga de hambre y es cuando entonces le siembran un agente de la seguridad del Estado justamente para que él reaccione. Supuestamente él reacciona y amenaza a este agente de la seguridad del Estado y lo vuelven a encarcelar. Cuando lo vuelven a encarcelar, este supuesto agente sembrado de la seguridad del Estado...
Bueno, fue agente lo que ya se ha retractado de todo lo que ha dicho y hecho.
Denuncia y dice públicamente que no es cierto, que a él lo manipularon para que dijera eso y que la acusación de amenaza contra Tomás Núñez Madariaga no era cierta. ¿Por qué lo resume todo? Primero, una multa, lo llevan a prisión, lo sueltan, cuando él protesta le hacen acusaciones falsas, lo vuelven a llevar a prisión. Es decir, si esto no es una detención arbitraria, si no esto es un caso lleno de arbitrariedades, pues entonces no existen las arbitrariedades. Yo creo que todo se resume en el caso de Madariaga. Por cierto, te apunto algo, y son las casualidades de la vida. 24 horas antes de que se produzca este evento en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, el gobierno cubano saca de prisión a Madariaga. ¿Es coincidencia? Es posible, pero el gobierno cubano sabe
todo
trabajar muy bien.
Ellos saben cómo trabajan, pero también hay que reconocer y subrayar no solamente la huelga de 62 días, huelga de hambre de Magda Arriaga, definitivamente su salud, su vida estaba completamente en peligro, y también hubo una grandísima presión internacional, tanto dentro como fuera de Cuba. Muchos activistas, muchas instituciones, políticos, muchos se solidarizaron con el caso de Magda Arriaga y reclamaron su liberación.
Donny, no solamente activistas, el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo pública una declaración a favor de Tomás Núñez Magda Arriaga y señaló el peligro que corría para su vida su encarcelamiento. Te voy a decir, tengo aquí la declaración de la Cancillería cubana. A todo esto, o por todos estos eventos que están ocurriendo y que en breve vamos a estar transmitiendo para ustedes. Por ejemplo, el director general a cargo de Estados Unidos, que ahora es Carlos Fernández de Cosío, ha dicho, atacan el sistema, o sea, el gobierno de los Estados Unidos, ataca el sistema público y social escogido libremente por el pueblo cubano. Esto lo dijo el representante de la Cancillería cubana. Es decir, que los dirigentes de Estados Unidos están atacando el sistema que el gobierno cubano, que el pueblo cubano eligió, que ese es el sistema que tienen. Dijo, pretenden retomar la fracasada campaña contra Cuba en el área de los derechos humanos. No creo que haya campaña contra Cuba en el área
de los derechos humanos. Eso hay que aclararlo, Amado.
Es el gobierno cubano el violador de los derechos humanos, y Estados Unidos lo denuncia. Es lo que está pasando hoy, es lo que va a pasar en solamente minutos, y ustedes, nuestros televidentes y oyentes, y nada más, los que estén también a través de nuestra página digital, podrán ser protagonistas.
Es el régimen cubano el que está contra el pueblo cubano, y los hechos lo han demostrado durante todos estos años. Además, debemos recordar también que es un régimen que no se eligió, porque que un solo cubano me llame y me diga si ha votado directamente por alguno de los gobernantes que hemos tenido nosotros en los últimos años en Cuba.
Y hay una amenaza por parte del gobierno cubano. Una amenaza quizás puede ser preocupante. He estado conversando con algunos activistas de la oposición dentro de Cuba. Algunos lo ven como preocupante, otros quizás no. Pero el gobierno cubano, o en este caso lo hizo Carlos Fernández de Cosío, dijo pretenden financiar a individuos que actúan como agentes de una potencia extranjera, lo que en Cuba es ilegal. Cuando estamos en presencia de esto, nos recordamos la ley 88, la famosa ley Mordaza. La ley Mordaza, que fue por la que llevaron a prisión al grupo de los 75 en el año 2003, del que hablábamos ahora hace unos minutos.
Durante la primavera.
Es decir, vuelve el gobierno cubano a decir, lo insiste, en que Estados Unidos está tratando de financiar a individuos que actúan como agentes extranjeros. Esto yo creo que es la amenaza más fuerte que está en la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchos opositores apuntan, creo que en sentido general es cierto, que durante el gobierno de Miguel Díaz-Canel la represión ha arreciado. Hay más represión durante el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Algunos dicen que lo necesita. Hay muchos activistas que están diciendo que lo necesita porque él no lleva un apellido Castro y tiene que imponerse por la fuerza y tiene que demostrar fuerza, y que por eso la represión de Díaz-Canel es más fuerte en sentido general contra los artistas, contra los activistas, contra el pueblo en sentido general. El hecho de que el Big Rex cubano esté en este momento anunciando esto y retomando lo que es agente extranjero, hasta cierto punto es preocupante. De todas maneras, habrá que esperar a ver qué sucede. Lo han titulado encarcelado por qué, o preso por qué, es lo que, como lo han titulado. Yo creo que el título en sentido general, pues pone muy bien lo que está pasando dentro de Cuba y la denuncia que se está tratando de dar desde Naciones Unidas.
Definitivamente, y todas estas arbitrariedades que vemos, que hemos visto durante décadas en Cuba, también se dan debido a que no hay separación de poderes. En Cuba el Estado lo controla absolutamente todo, han secuestrado la isla. Ahí no hay un abogado de la defensa real que pueda con toda la libertad pues demostrar la inocencia de estas personas, y pues el régimen hace y deshace lo que quiere cada día.
Vamos a una pequeña pausa. Vamos a mantenernos, tanto los que estén a través de televisión como Radio Martí, los que estén sintonizados a través de nuestra página digital radiotelevisionmartí.com. Mantengan la sintonía, no se muevan, vamos a una pausa, regresamos en solamente minutos, pues en víspera, en espera de que comience este evento en Naciones Unidas denunciando la situación de los presos políticos dentro de Cuba.
Ya volvemos.
bien, retomamos esta transmisión especial de Radio y Televisión Martí en nuestra página digital, radiotelevisiónmartí.com, en espera de que comience pues este acto o por lo menos este evento en la sede de la ECOSOC, o sea, la Comisión Económica y Social, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en Nueva York, donde se va a denunciar la situación de los presos políticos cubanos. Así. Esto a iniciativa del gobierno de los Estados Unidos.
Exactamente. La presentación del informe forma parte de la campaña en inglés Jail for What, en español Encarcelado para qué, destinada a denunciar la situación de los prisioneros políticos cubanos y que, como les hemos dicho, será presentada en solo minutos en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Estamos esperando, tenemos muchas personas que nos están sintonizando también a través de nuestra red social Facebook y les agradecemos, les mandamos un saludo. Las personas están comentando muchísimo. Por ejemplo, dice Maritza Romero, son asesinos, los Castro no tienen corazón. Dice Justino René Morales, el pueblo no ha decidido nada, se refiere al pueblo cubano, es un gobierno asignado a dedo, sobre eso hablábamos, y también hablábamos sobre la falta de la separación de poderes en Cuba, no hay una independencia, todo lo controla el régimen, bueno, eso ocurre cuando hay dictadura. Dice Chucho del Chucho en nuestra red social Facebook, que alguien me diga en cuál circunscripción fue elegido Díaz-Canel como delegado. Así comienza ese sistema electoral. Ellos violan sus propias reglas. Y bueno, mira, ya tenemos imágenes de lo que será este evento en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Estamos viendo las imágenes ahí. Estamos esperando solo que comiencen. En cualquier momento puede comenzar esto, que denunciará la situación de derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos y cómo se encarcela arbitrariamente, bajo cualquier pretexto, pues cómo se encarcelan a defensores pacíficos de derechos humanos en Cuba, simples opositores que solamente tienen el valor de decir públicamente lo que piensan y no coinciden con las ideas arbitrarias y abusadoras del régimen.
Han venido solamente, no, o sea, van a participar del mismo, pues Alejandro González Raga, y también va a estar pues otro de los Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Ellos dos van a estar pues participando, presentando sus informes. El informe va a ser presentado por funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, de distintos departamentos, todos, por supuesto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ahora, lo importante de este evento es, y lo decíamos en el inicio de la transmisión, lo importante del evento es que lo que ustedes, como nuestros radioyentes o televidentes o los lectores de nuestra página digital, pueden estar leyendo todos los días, las denuncias que salen de Cuba, los informes sobre derechos humanos que salen de Cuba, todo esto se ha unido y se le ha dado categoría mundial al llevarlo a este importante Consejo Económico Social de las Naciones Unidas. Yo creo que esto es lo más importante. O sea, esa denuncia que todos los días tú y yo y todos nuestros colegas trabajamos dentro de Radio y Televisión
Martín. Las denuncias de realidades, de arbitrariedades que ocurren y abusos contra defensores de derechos humanos. Estas denuncias
van a ser llevadas y expuestas al mundo entero en Naciones Unidas. Yo creo que aquí es donde está la importancia. Y además el reconocimiento de al menos 120 presos políticos dentro de la isla. Yo creo que es la denuncia más grande. Lo decía Carmen María Rodríguez, sí, nuestra corresponsal en Nueva York, al principio del programa. No tiene precedente que se haya llevado esto precisamente al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.
Fíjate que la nota oficial del Departamento de Estado sobre este evento también dice, y cito, responsabilizar al régimen cubano por las violaciones de los derechos humanos y apoyar las aspiraciones del pueblo cubano de vivir en libertad son componentes fundamentales del memorando presidencial sobre seguridad nacional emitido por el presidente Donald Trump en el año 2017.
Claro, porque está de acuerdo, por supuesto, y es una de las cosas que se está defendiendo en Naciones Unidas, cuando el gobierno cubano protesta y el gobierno cubano dice que esto no tiene sentido de que se produzca en el Consejo, pues precisamente el gobierno de Estados Unidos dice, es parte de nuestra política, la defensa de los derechos humanos en Cuba, y por eso la estamos llevando. No solamente eso, el gobierno de los Estados Unidos también defiende los derechos humanos en Venezuela, también lo ha hecho en Nicaragua. Y yo creo que es importante, Karen, hablar dentro de todo este evento, la importancia que ha tenido el señor Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos. De hecho, él va a estar presente, sí, en esta denuncia al mundo sobre arbitrariedades y la existencia de presos políticos dentro de Cuba. Almagro va a estar presente en este equipo que va a presentar la denuncia. Yo creo que la OEA ha tenido un giro importantísimo, en los últimos años para lo que es la defensa de los derechos humanos dentro de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y, por supuesto, en el sentido hemisférico, pero sobre todo estos tres países que son...
Estos países oprimidos por la misma dictadura, se pudiera decir, porque todo sale de La Habana, por la dictadura de los Castro, y se ha regado por parte del hemisferio.
Y claro, de hecho, hay muchos que dicen que si no existiera el gobierno cubano, no estuvieran existiendo los problemas que tenemos ahora en Venezuela y Nicaragua. O sea, los problemas de gobiernos autoritarios, dictatoriales que están en estos países.
Y hablando de Almagro, definitivamente Almagro ha sido clave en esto porque no ha cesado en su denuncia constante y con las palabras contundentes como son. Él ha llamado las cosas por su nombre, él ha llamado los abusos como son, él ha dejado un poco la tradicional diplomacia, por llamarlo de alguna manera, y ha llamado las cosas por su nombre y los abusos de estas dictaduras los ha llamado como son.
Yo creo
y
que
eso
lo que,
es importantísimo.
Yo creo que lo que está llevando es una diplomacia distinta, pero la diplomacia admite esto, la diplomacia admite decir la verdad, la diplomacia por...
Pero otros anteriores en la posición de Almagro, recuerdo que en nombre de la supuesta diplomacia, entonces llamaban, legitimaban de alguna manera a estos dictadores y eso nos ha hecho mucho daño.
Yo creo que sí, yo creo que la tónica que está llevando la denuncia de los derechos humanos en el hemisferio es distinta. Es distinta porque el gobierno de los Estados Unidos así lo está planteando. Es distinta porque la OEA así lo está planteando. Y sin dudas, hay muchísimos problemas de violaciones de los derechos humanos en nuestros países. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y es donde se equivoca el gobierno cubano. El gobierno cubano dice que Estados Unidos no tiene la potestad moral para acusarlo de violador de los derechos humanos. ¿Dónde está la diferencia? Yo creo que eso lo hemos explicado muchísimas veces y muchísimos analistas lo han explicado al pueblo cubano. La diferencia está en que violación de los derechos humanos existe en el mundo entero. Violación de los derechos humanos existe en Estados Unidos, en cualquier país democrático. Pero existen los mecanismos para combatir esas violaciones de los derechos humanos. Están las cortes, está la libertad que tiene la persona de nombrar un abogado.
Exactamente. Ahí va todo.
Están dadas las condiciones para usted poder denunciar la violación de los derechos humanos. ¿Dónde está la situación de Nicaragua, Venezuela y Cuba al frente de estos tres países? Y lo digo al frente, es que las violaciones de los derechos humanos se cometen por el gobierno y el gobierno es el que determina justamente quién es el que puede o no puede actuar sobre esa persona. El gobierno lo determina todo, no hay separación de poderes, como dice Karen Caballero.
Bueno, estamos esperando para pasar directamente, ahí vemos las imágenes.
Vamos a pasar a Carmen María, que está ahí, justamente en las afueras de este lugar. Carmen María,
cuéntanos.
Sí.
Adelante.
Hay un gran interés porque es que están circulando personas que indudablemente están tomando su lugar en lo que es el podio para poder empezar esta conferencia, pero hay también un sinfín número de personas que no se ven en la cámara, que están tomando sus asientos en un salón de conferencia donde fácilmente pueden caber 1,000 personas. No estoy diciendo que esté repleto, porque tú sabes que la gente entra y sale, pero han convocado en un salón de una gran amplitud. Y el hecho de que es cierto que radio, televisión y también la plataforma electrónica nuestra está cubriendo este evento, esto cobra mayor magnitud en el momento en que Naciones Unidas transmite esto por su red electrónica y televisiva. Esto tiene un alcance superior a lo que pudiera ser un evento hace 20 años o hace 25 años, cuando no estábamos tan conectados como ahora. Y por ende, esto tiene mucho más impacto que lo pudo haber tenido, lo digo, por la importancia de la información y de los medios hoy en día que facilitan transmitir los hechos rápida y muy extensamente.
De hecho, Carmen María, yo creo que apuntas muy bien. Una de las notas que tenemos aquí precisamente del evento de Naciones Unidas es esa, exactamente esa, que va a ser transmitido en vivo por la plataforma digital de la ONU. Uh-huh. O sea, yo creo que ahí es donde está posiblemente la importancia más grande del evento, que el mundo entero lo podrá ver a través de la web digital, o sea, la web de la OEA, perdón, de las Naciones Unidas, lo podrá ver en el mundo entero. O sea, me parece que eso es sumamente importante, no solamente para nosotros, sino para la causa de Cuba, que se pueda denunciar a través de estos medios digitales para el mundo entero. Volvemos a, tenemos ya las imágenes del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que se encuentra pues esperando, por lo menos sentado en el salón. Todavía no
estamos,
sé
si... todos a la espera de que comience.
Exacto.
No, me está diciendo producción que hay protestas, pero bueno, si me pueden dar un poco más de información para poder informar con exactitud. ¿Protestas de quién?
Se escucha ruido y se escucha que están diciendo algo de los presos políticos cubanos y están tocando palmadas, o sea, están no aplaudiendo sino haciendo ruido. Sí. Y si eso sucede en este organismo, he visto a mucha gente perder posibilidad jamás de volver a entrar al recinto de Naciones Unidas. Si están haciendo esto en cualquier parte de Naciones Unidas, en que se hace una manifestación dentro de un recinto, pierden la posibilidad de volver a entrar a Naciones Unidas.
Pero ¿quién está protestando exactamente?
Bueno, yo creo, no sé si tenemos... Sí.
No,
se esperaba
sí, esto es normal,
que la delegación
ocurre siempre.
De alguna manera u otra. Tratara de interrumpir. De hecho, no. Te lo preguntábamos al principio, Carmen María. Lo que no sé si nuestra producción podemos tener el audio de lo que está pasando ahí, de lo que estamos viendo en este recuadro, aquí en la pantalla. Están hablando, hay personas hablando. Veo pues una funcionaria aparentemente del gobierno, parece que es la Kerry.
Sí.
Es la embajadora de Estados Unidos ante el ECOSOC.
Sí.
Exactamente, Kerry,
que es la representante estadounidense en el Consejo Económico Social, si
pudiéramos escuchar lo que está diciendo, incluso con las interrupciones, sería mucho mejor para nuestros oyentes y televidentes. No sé si se puede hacer esto, producción, Miguel.
Lo arrestó y dijo que había resistido al arresto. ¿Por qué están presos? La campaña sobre los prisioneros políticos cubanos. Pedimos a los presentes que se unan a nosotros y pedirle al gobierno cubano que respete los derechos de los prisioneros políticos, y le agradecemos que hayan venido. A nuestros colegas que moderan este panel, le pedimos que hagan al tanto.
Thank you, Ambassador Curry.
Muchas gracias, embajadora Curry. Hemos visto una demostración.
Las protestas afuera por parte de representantes de las dictaduras de Cuba, y me dicen
que habla mucho del respeto de los derechos humanos de los presos en Cuba. Este evento,
la representante estadounidense,
está hablando del señor Carlos de Quesada.
Y ella se estaba refiriendo precisamente a la defensa de los prisioneros políticos.
Esta es una campaña presos por qué, y destaca el por qué están presos en Cuba por hacer nada menos que hablar y reunirse pacíficamente.
Aquí está diciendo,
me gustaría reconocer a varios de los que están aquí presentes, entre ellos, antes de pasar el micrófono al secretario general.
If the audience who would like to hear what's going on up here would put their earphones on, you'll be better.
Si la audiencia quisiera escuchar lo que está pasando aquí, por favor, póngase los audífonos. Como les decía, este es el inicio de una campaña para destacar los que sufren en Cuba por hacer nada menos que la libertad de expresión. Queremos introducir algunos de los que están aquí de nuestra audiencia. Por favor, dejemos que esto continúe y pasamos al embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Carlos Trujillo, jefe de y al secretario
Gonzalo Conque.
Creo que con eso ya hechas las presentaciones, pasamos al secretario general de la OEA. Muchas gracias, señor secretario.
Esquemas para silenciar de manera sistemática a todos aquellos que se atreven a expresar opiniones contrarias a las políticas del gobierno a través de un sistema de represión y específicamente del encarcelamiento por motivos políticos. Actualmente no solo reprime a sus ciudadanos dentro del país, sino que exporta la experiencia y gestión de la represión a Latinoamérica. El régimen ha promulgado leyes penales que definen de manera muy general aspectos tales como resistencia, ataque, sedición, desorden público, incluso el absurdo cargo de peligrosidad social predelictiva, con la finalidad de poder usarlos prácticamente en cualquier circunstancia para silenciar a los críticos con una justificación mínima o sin justificación alguna y encarcelar a los presos políticos. La mayoría de los cargos presentados contra activistas y las condenas de presos políticos tienen lugar en virtud de esta legislación represiva, flexible y fabricada a la medida. También hay otras leyes que respaldan este ambiente de persecución y pueden aplicarse sin ningún cargo formal contra figuras opositoras. Por ejemplo, la persona puede ser detenida hasta 7 días sin comparecer ante un tribunal y sin poder recurrir a un abogado. Estos arrestos de corta duración están concebidos expresamente para limitar las actividades de figuras opositoras y disidentes, para silenciarlas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en ocasión de sus más recientes audiencias celebradas en Boulder, Colorado, hace solo 2 semanas, escuchó testimonios directos sobre la grave situación que están padeciendo los presos políticos encarcelados en Cuba precisamente en estos momentos. Miriam Cardet Concepción, la hermana del doctor Eduardo Cardet Concepción, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, habló en un video grabado sobre sus infructuosos intentos por liberar a su hermano. Su hermano fue golpeado violentamente por agentes de seguridad y se encuentra detenido como preso político desde el 30 de noviembre de 2016 por haber hecho declaraciones críticas de Fidel Castro en la radio poco después de su fallecimiento. Las autoridades cubanas no le permitieron a Miriam que participara en las audiencias de Boulder. Le impidieron que abordara un avión en La Habana, todo como parte de una modalidad más amplia de represión e intimidación a fin de evitar que los activistas cubanos recurran al sistema interamericano y universales de protección de los derechos humanos. Blanca Reyes, fundadora de las Damas de Blanco y en la actualidad representante de su organización en los Estados Unidos, habló sobre la crueldad del gobierno contra las mujeres de Cuba y especialmente contra las Damas de Blanco, quienes de manera pacífica abogan por la democracia y liberación de los presos políticos detenidos en más de 200 cárceles en todo el país. Habló acerca de la represión contra ellas y los miembros de su familia y refirió concretamente a los casos de 5 miembros que se encuentran actualmente en la cárcel por su activismo. Marta Sánchez González, Nieves Caridad Matamorro González, Aymara Nieto Muñoz, Yolanda Santos Ayala y Xiomara de las Mercedes Cruz. A través de los años, nuestra Comisión de Derechos Humanos ha señalado reiteradamente que en Cuba no se ha realizado ninguna mejora con respecto a las violaciones de los derechos de libertad e integridad, las restricciones arbitrarias de derecho a votar y participar en el gobierno, la libertad de expresión y difusión de ideas, la violación de las garantías legales y las restricciones ilegales al ejercicio del derecho a residencia y tránsito, entre otros derechos. Las condiciones carcelarias de por lo menos 130 presos políticos en Cuba son deplorables. Los presos se encuentran hacinados. Human Rights Watch informa que se les obliga a trabajar hasta 12 horas diarias. Y según expresos políticos, si no se cumplen con las cuotas de producción, se les castiga. Aquellos que critican al gobierno o participan en huelgas de hambre y otras formas de protesta están sujetos a reclusiones prolongadas en régimen de aislamiento, golpes, restricciones de visitas familiares y se les niega asistencia médica. Pero como si la situación de los presos políticos no fuera lo suficientemente horrible, Cuba está exportando descaradamente su mecánica operativa de represión en el continente. Durante muchos años, miles de cubanos han actuado en Venezuela, muchos de ellos como funcionarios de inteligencia. Se estima que por lo menos 22.000 cubanos se infiltraron en el régimen venezolano. Ocupan cargos importantes en varios organismos gubernamentales de Venezuela y especialmente en los servicios de seguridad e inteligencia nacional o el SEBIN, el principal aparato de lucha contra el supuesto enemigo interno, el cual se refiere simplemente a los ciudadanos que reflejan, reclaman sus derechos humanos y políticos básicos. Los cubanos están trabajando arduamente para mantener el régimen de Maduro en el poder. En un momento en el que los venezolanos están viviendo la mayor crisis humanitaria que este continente haya sufrido en el lapso de nuestras vidas, con una escasez de alimentos y medicamentos sin precedentes, Maduro continúa enviando millones de barriles de petróleo crudo subsidiados a sus jefes políticos en Cuba, en lugar de utilizar esos recursos para alimentar a su población. Los venezolanos han adoptado el cuaderno de estrategias cubano sobre represión y tortura. El gobierno de Maduro ha puesto en práctica un patrón de abuso sistemático contra aquellos que se atreven a expresar una opinión contraria a la del gobierno. Los adversarios políticos y críticos del gobierno continúan enfrentando la posibilidad de ser encarcelados. El gobierno arresta, detiene y pone en libertad a sus oponentes de voluntad. Se han registrado detenciones arbitrarias, retenciones de personas sin que tengan acceso a su familia o asesoramiento jurídico, desapariciones forzadas, detenciones secretas, torturas, asesinatos de manifestantes e incluso ahora la defenestración. El efecto de puerta giratoria por el cual algunos presos políticos son puestos en libertad y un número similar encarcelados manteniéndose el promedio mensual más o menos constante fue exportado desde La Habana. Últimamente hemos visto el modelo cubano de represión y opresión exportado en Nicaragua con las mismas formas de abuso, represión, asesinato y tortura. Los crímenes que documentamos en nuestro informe como posibles crímenes contra la humanidad en Venezuela también están ocurriendo ahora en Nicaragua. Contamos con el testimonio jurado de un estudiante víctima de la represión del gobierno de Ortega, que fue brutalmente torturado por el régimen, con fuertes golpizas, asfixia simulada y violación con un objeto contundente. Se dirigieron a él porque estaba transportando aguas, alimentos y provisiones médicas a los estudiantes que tomaron la universidad en protesta contra el régimen. Él identificó concretamente como cubano al dirigente del centro en el cual fue torturado. Siempre he dicho que las malas prácticas se propagan y las peores prácticas que vemos hoy en día en nuestro hemisferio, que vemos hoy en día acá en los casos de Venezuela y Nicaragua, provienen de Cuba. Venezuela y Nicaragua no se convirtieron en dictaduras de la noche a la mañana. Fue un proceso lento de gobiernos democráticamente elegidos que, desesperados por aferrarse al poder, desmantelaron una por una sus instituciones democráticas con el objetivo, apoyo e impulso de La Habana. Ahora, como en Cuba, continúan en el poder a través de la fuerza bruta y el miedo. Hoy, la democracia en América Latina está pagando el precio por no haber prestado atención a los políticos ávidos de poder. La comunidad internacional no puede desentenderse de esta situación y debe exigir también la liberación de estos prisioneros. Gracias.
Fueron las palabras del secretario de la OEA, Luis Almagro.
Gracias, señor secretario general. Quisiera agradecer por haber hecho esta disertación. Quisiera ahora pasar...
Agradece a la delegación de...
a un viejo amigo, Carlos Quesada, que es director ejecutivo y fundador de la Instituto de la Sociedad Civil para los Derechos Humanos. Carlos es un periodista y abogado y ha practicado ante la Organización de Estados Americanos y otros cuerpos. También fue un ex oficial de la reforma internacional y va a hablarnos sobre la situación de los presos políticos y lo que sufren en las cárceles. Muchas gracias, embajador. Quisiera agradecer a la misión de Estados Unidos por organizar este importante evento. El elevar la equidad es importante, la impartición de la justicia en Cuba. El gobierno cubano usa diferentes aspectos de sus leyes para perseguir a los periodistas y activistas que expresan sus opiniones contra el gobierno. Esto ocurre porque las precisiones de las leyes no están bien definidas, resultando en las autoridades tienen una amplia percepción de cómo aplicarlas. Las autoridades exageran y luego los sentencian. Hemos documentado 139 casos de prisioneros políticos en Cuba. De ellos, 15 son mujeres. Muchos de estos prisioneros están en condiciones difíciles de vida, tanto física como emocionalmente, y tenemos varios reportes de prisioneros que sobornan a otros prisioneros para cometer actos de violencia contra estos prisioneros, para hacerlos vulnerables a la violencia de otros reclusos. En otros casos, los oficiales de la prisión también atacan a los que se rehúsan a usar el uniforme del gobierno. Todos estos actos violan las obligaciones internacionales del gobierno cubano y les privan de la libertad y sus derechos. Usan el sistema de justicia criminal es el que utiliza principalmente las autoridades para silenciar las opiniones en contra del gobierno. En años recientes, lo más común que ha usado el gobierno cubano en contra de los activistas ha sido el desacato, atentado, seguido por la peligrosidad social. Desacato y resistencia son definidos en el Código Penal 144 y resulta en más sanciones a los que también le falten a los funcionarios del gobierno y no da una guía sobre qué tipo de conducta puede ser considerada criminal. Esto significa que esto es a opinión y sujeción de los funcionarios y de las autoridades. La libertad de opinión y de las leyes sobre desacato deben ser rechazadas. De acuerdo al relator de los derechos humanos de Naciones Unidas, el desacato en Cuba se aplica, y citamos, a las personas que propagan ideas e información crítica del gobierno. Hay cerca de 25 presos políticos por desacato. Uno en particular es el de José Rolando Cáceres Soto, condenado por desacato, al igual que atentado y de conducta indebida sexual. Fue detenido junto a otro funcionario de los derechos humanos por dos funcionarios o dos oficiales de la policía, mientras su otro amigo estaba siendo detenido y después fue forzado dentro de un automóvil y actualmente está sirviendo cerca de 5 años de prisión. En otro caso, las damas de blanco, Marta Sánchez, fue sentenciada, condenada por desacato, después que protestara ella junto a otras damas, y actualmente cumple 4 años de privación de libertad fue detenida 7 meses antes de que fuera enjuiciada y condenada. Marta Sánchez fue el objetivo porque sus actividades y como miembro de las Damas de Blanco. Atentado. Es el crimen, el delito que más utilizan, o el asalto a la autoridad definido en artículo 142 del Código Penal. Bajo este código, atentado es cuando una persona emplea la violencia o la intimidación en contra de las autoridades o un oficial público para impedir el rendimiento de su autoridad. Nuevamente, ninguno de estos términos se definen como atentado, desacato, como crimen para criminalizar a los activistas. El de más alto perfil de estos casos es el de Eduardo Cardet Concepción, el coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, una organización que promueve una transición pacífica hacia la democracia en Cuba. Vamos a ver un video de Miriam Cardet en breve. Finalmente, embajador, quisiera hacer algunas recomendaciones. En la última revisión periódica de Cuba, varias naciones, no nosotros, recomendaron que Cuba reafirmara el derecho económico, político y social en la isla. Cuba lo ha confirmado, y está obligada, y no, por favor, pedimos que ratifique este compromiso que Cuba, y de acuerdo a las leyes internacionales de derechos humanos, y elimine el atentado o resistencia, la libertad de resistencia, opinión y el derecho de asociación en el país. Y finalmente, quisiéramos a esos 139 políticos o prisioneros políticos que sean excarcelados. Muchas gracias, embajador. Gracias, Carlos, por esas declaraciones. Quisiera... En este momento quisiera entregar el piso a alguien que sabe de primera mano lo que sufren los prisioneros políticos en Cuba. Alejandro González Raga es uno de los 75 periodistas y bibliotecarios que fueron arrestados en el 2003 durante la Primavera Negra. Se le acusó de actos en contra de la independencia territorial del Estado y sentenciado a 14 años de prisión. Fue excarcelado y enviado al exilio en España. Él ha viajado aquí hoy desde Madrid para estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandro, por tu presencia y por su continuo activismo en favor de los presos políticos en Cuba.
Muchísimas gracias, señor embajador. Agradezco profundamente esta oportunidad que implica una enorme responsabilidad, porque es imposible que mi testimonio exponga en toda hondura el coraje, el sacrificio y la esperanza de todos los hombres y mujeres que estuvieron y están hoy en las prisiones cubanas por motivos políticos. Conozco esa experiencia al haber estado 5 años en prisión después de la oleada de arrestos y juicios sumarísimos y sin garantías en lo que se conoce como la Primavera Negra del 2003. Con aquella acción, el gobierno cubano pretendía contrarrestar el proyecto Varela, una propuesta ciudadana que propone cambios esenciales en la Constitución para garantizar derechos que son internacionalmente reconocidos. A propósito, debo señalar que la nueva Constitución redactada por el gobierno cubano sigue ignorando estos derechos. En aquella ocasión, los gestores del proyecto Varela entregamos más de 10.000 firmas de apoyo a la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba el 10 de mayo del 2002, apoyando en una brecha de la Constitución de 1992 que permitía a los electores registrados proponer leyes. No solamente las firmas superaron lo requerido, sino que el clamor por las peticiones de libertad de expresión y asociación, de cambios en la ley electoral, de amnistía política, de reconciliación entre cubanos, crecían imparables entre la población. La respuesta del gobierno cubano es conocida. y aunque el régimen siempre intenta ocultar su rostro absolutamente represivo, 75 activistas fuimos encarcelados esa primavera negra con condenas que oscilaron entre 6 y 25 años de cárcel por aquel atrevimiento y por hacer periodismo. En los registros realizados en nuestras viviendas encontraron impresoras, ordenadores, lápices, bolígrafos, radios para escuchar las noticias, algunos manuscritos y copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estas fueron las pruebas materiales de nuestro gran delito. De inmediato, el régimen reformó la Constitución para blindar cualquier otra brecha a la disidencia y remató a la democracia proclamando la irreversibilidad del carácter socialista de la revolución. Fuimos llevados a prisiones de máxima severidad en medio de un inusitado y aparatoso despliegue policial, encerrados en celda de castigos, en régimen de aislamiento, con una frecuencia de visita de 2 horas cada 3 meses para 3 personas y 2 visitas conyugales al año. En todos los casos, en prisiones alejadas de nuestros lugares de origen, como escarmiento añadido para la familia. Siendo por sí mismos los episodios de cárcel verdaderamente traumáticos cuando han sido resultado de la injusticia, cuando el carcelero, un gobierno totalitario, te mantiene exprofeso en una situación de constante vulnerabilidad, en deliberada obligación de convivencia con otros condenados por crímenes de diversa naturaleza, en un medio adverso, y el mensaje es que eres un ser despreciable que no merece ningún respeto, entonces todo se torna en desafío y la vida es una insoportable situación extrema. De este cruel e inaceptable ensañamiento dan fe miles de presos políticos como Mario Chanes de Arma, que resume el tratamiento del régimen contra el que disiente. Chanes de Arma cumplió 30 años de prisión desde 1960 a 1991. Estuvo 7 años sin visa, sin visitas familiares, por negarse a usar el uniforme de preso común. En la cárcel vivió el nacimiento y la muerte de su hijo y la de sus padres. Chanes de Arma pasó en prisión más años que Nelson Mandela, pero su causa no tuvo el mismo tratamiento. O Eusebio Peñalver Mendoza Mazorra, con 28 años de cárcel por enfrentarse al régimen. Uber Mato Benítez y Ángel Defana Serrano, 20 años por negarse a participar en el proceso, y otros casos como el de René Hernández y Reynold González. Es imposible desgranar aquí los nombres de todos, algunos olvidados porque quisieron hacer valer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que considera esencial que sean protegidos por un régimen de derecho al fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Este es un caso, es el caso de Armando Sosa Fortuny, un anciano enfermo que ha pasado en la cárcel 42 años de 76 años de vida y que el régimen se niega a amnistiar por haber asumido el supremo recurso de la rebelión. Incluso cuando quienes le mantienen en prisión asaltaron un cuartel en 1953, luego fueron amnistiados y años más tarde consiguieron el poder, cegando la vida de centenares de cubanos, todo en nombre de una libertad que luego quebrantaron. Rebelarse contra ese despojo es la culpa de Fortuny, y si esa culpa se mantiene viva para sus carceleros, que también fueron sus jueces, es la muestra de que los motivos que le impulsaron mantienen toda su vigencia. Pero hoy, liberar a Armando y a sus compañeros que han cumplido ya 24 años de condena no es un tema político, ni siquiera jurídico. Es un asunto de humanidad. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha listado 179 prisioneros por motivaciones políticas dentro de las innumerables prisiones cubanas. Pertenecen a distintas y activas organizaciones opositoras y para cualquier observador imparcial, a pesar de las causas ficticias incoadas por el gobierno a partir de pruebas falsas, están presos por su activismo político. Una reciente muestra de los métodos del gobierno cubano contra los opositores, activistas y defensores de derechos humanos fue el intento de encarcelar al investigador Ariel Ruiz Urquiola, detención que acaba de ser declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. Un capítulo sin el cual no se entendería el drama cubano son las mujeres encarceladas por motivos políticos. Polita Grau, Georgina Cid, Olga Rodríguez Morgan, Albertina O'Farri, Araceli Rodríguez, Ocara y Roque son mujeres que soportaron vejaciones, golpizas y simulacros de ejecución. Ellas son ejemplos de una larga lista. Para los presos políticos pedimos hoy solidaridad, pero no es suficiente. Hay que asumir un compromiso con la exigencia al gobierno cubano en materia de derechos humanos, que admita el acceso de organizaciones internacionales al país y a las instituciones carcelarias sin reservas, y especialmente que derogue inmediatamente de su legislación aquellos aspectos que le permiten encarcelar la discrepancia sin la más mínima garantía procesal, sin apego al debido proceso. Como ha sucedido recientemente en los casos de las damas de blanco, Nieve Caridad, Matamoro, González, Aymara Nieto Muñoz, Marta Sánchez González, Yolanda Santana Ayala, Somara de la Mercedes Cruz Miranda, Micaela Rol Gilbert, Daisy Artiles Sol. Para ellas exigimos libertad. O con los más de 50 prisioneros de la Unión Patriótica de Cuba y tantos otros de organizaciones de la oposición y de la sociedad civil. Termino esta intervención expresando que la excarcelación del prisionero de la Unión Patriótica de Cuba, Tomás Núñez Madariaga, es el primer triunfo de esta campaña. Muchas gracias. Solo una cosa.
Bueno, fueron las declaraciones de Alejandro González.
En un órgano como este, ya no sabrán lo que hacen en Cuba. Aquello es el acabose, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Que metéis preso y acabáis, ¿eh?
Thank you, Alejandro.
Muchas gracias, Alejandro. Y ahora vamos a escuchar nuestro último panelista. Su nombre es Miriam Cardet Concepción y vamos a escucharla a través de video. Hermana de Eduardo Cardet Concepción, que sirve una condena de 3 años por difamación a los mártires de la revolución, por sus declaraciones que hizo al criticar al antiguo gobernante Castro. El gobierno cubano, ella hubiese querido estar aquí, pero el gobierno cubano se lo impidió. Así que le damos la bienvenida a nuestra última panelista.
Habla Miriam Cardet Concepción, la hermana del doctor Eduardo Cardet Concepción, prisionero político de Cuba, el cual hace 22 meses inhumanos, degradantes e ilegales del movimiento cristiano Liberación y ejercer su activismo de forma tenido el 30 de noviembre del 2016 de forma violenta y arbitraria. Esposa e hijos menores de edad por varios individuos vestidos de civil.
Cuando comienzo me avisen.
Repetieron contra mi hermano, golpeándole la cabeza, ojos, abdomen, brazos y piernas. Pasaron más de un mes. El 3 de marzo de 2017 fue desarrollado el juicio en un tribunal parcializado.
Bueno, hay dificultades técnicas con el video.
Claro, estamos en este momento, los que están viendo, bueno, qué bien, los que están escuchando a través de Radio Martí, solamente decirles que están poniendo un video que grabó la hermana de Eduardo Cardet. Ella se encuentra en Cuba, envió un video grabado, no se escucha bien, hay problemas técnicos, pero además continúa la bulla, el escándalo de no solamente la delegación cubana. Nosotros recibimos, y lo tengo por aquí,
el correo de Carmen María,
un correo
del régimen de Minima y la libertad condicional en 3 ocasiones. Y allá fue agredido en la cabeza y recibió 2 punzonazos en el abdomen izquierdo superior. Desde el 28 de abril hasta el 13 de septiembre, es decir, en un periodo.
Dice, esto jamás, incluso esta es la experiencia de ella, esto jamás me ha sucedido. Me han pedido me vaya del segundo piso por la seguridad. Dice, no sé, cómo el gobierno cubano pudo entrar a tanta gente a este salón. Aparentemente son nicaragüenses, venezolanos y cubanos, los que están, cubanos del gobierno, por supuesto, y además sandinistas y chavistas, los que están pues creando esta bulla, interrumpiendo precisamente, Karen.
Interrumpiendo un proceso democrático, es el punto también. Aquí todo el mundo tiene derecho a protestar y todo el mundo tiene derecho a exponer sus ideas, pero de forma civilizada. Y sin...
y padece violaciones e injusticia al defender nuestra sangre, razón y verdad. Y hemos reclamado a todas las autoridades del país, desde las locales hasta las nacionales. Y ellos nos han amenazado y han tratado de silenciarnos. Actualmente siguen respondiendo de forma impasible, ilegal, injustificada y contraproducente al bien, la verdad, la justicia, la vida, la salud y la libertad de mi hermano. Carver es un hombre decente, con decoro, talento, de altos y firmes ideales de paz, libertad y prosperidad, que lo ha expresado con valor en Cuba y en el mundo, que se encuentra prisionero injustamente y les han violado de forma creciente sus derechos individuales. En fin, recibe y sufre las consecuencias de un régimen totalitario y caduco. De todo lo antes expuesto dan fe su familia, innumerables testigos presenciales, su movimiento cristiano Liberación, un pueblo y Amnistía Internacional al declararlo prisionero de conciencia. En nombre de mi familia y del movimiento cristiano Liberación, ruego a ustedes, respetados gobiernos y estados democráticos del mundo, que intercedan ante el gobierno cubano.
Gobiernos democráticos del mundo.
Okay, that ends our panelist presentations.
And we wanted to provide a few minutes. Cardet, como habíamos dicho, fue encarcelado.
Esto termina la presentación de nuestros panelistas y vamos a abrir para aceptar preguntas desde la audiencia, pero creo que esto no va a ser posible. Déjenme decirles que la presentación de todos nuestros panelistas estarán disponibles en línea y la estaremos colgándola en la página del Departamento de Estado. Ustedes pueden imaginarse lo que ocurre en Cuba si esta es la forma en que se comportan en la Cámara de las Naciones Unidas. Pueden imaginarse lo que les pasaría a esos ciudadanos que quisieran hacer uso de su libertad de expresión. Por lo tanto, quisiera agradecer a todos el haber venido. A nuestros amigos aquí no les puedo decir lo suficiente. Hasta luego.
I was ready to end the proceedings, but I'm damned if I'm going to do it for you.
Ustedes saben.
So I can sit here all day and let you shout yourself silly.
Yo estaba listo para concluir este procedimiento, esta reunión, pero ustedes pueden estar actuando de esta manera ridícula todo el día.
I want to thank our guests for coming. And I once again want to thank the Cuban delegation.
Quiero agradecer a nuestro panel, a nuestros invitados por venir, y nuevamente quisiera darle las gracias a la delegación presente aquí por precisamente dar una manifestación de lo que realmente son en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos.
You know, you can shout yourself silly, but it's not going to change anything. I think we're approaching the time we have.
Ustedes
the room,
pueden we'll gritar hasta el ridículo, pero no va a cambiar nada. Creo que ya se vence el tiempo en que debemos entregar esta habitación, pero vamos a dejar que pase.
Para desmontar el discurso de Barack Obama. Uh-huh. Es decir, esto es algo típico del gobierno cubano. Sin embargo, Karen, no sé si estás de acuerdo conmigo.
A ver.
Creo que lo más importante, los analistas después me darán la razón o me rectificarán, pero creo que lo más importante de este evento de hoy, además de denunciar la presencia de los presos políticos y todo esto, creo que lo más importante, sin duda,
tiempo en que debemos salir de esta ocupación, agradecerles a todos el haber venido y vamos a publicar la presentación de nuestros panelistas y nuevamente agradecemos a la parte cubana por ser tan comportarse de esta manera en que se han comportado. Muchas gracias por venir.
Este caso es la actividad subversiva del gobierno cubano en Nicaragua y en Venezuela. En mi opinión, muchos activistas lo han planteado, pero dicho en la voz de Almagro, secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, dicho en un evento público como este, yo creo que esto da un vuelco al análisis de la situación y entonces la desestabilización que existe en este momento en nuestro hemisferio, en este caso Nicaragua y Venezuela, se puede vincular con Cuba, con el gobierno cubano. Me parece que es sumamente importante el hecho de que Almagro haya relacionado este aspecto. Ya después, bueno, los analistas de la realidad cubana abordarán mucho más el tema, pero creo que es muy importante esto que ha sucedido.
Almagro dijo específicamente que hay castristas en las altas esferas del régimen en Venezuela, del régimen de Maduro, y que Maduro a su vez continuaba enviando barriles diarios a Cuba, barriles de petróleo diarios a Cuba, mientras vemos la situación de crisis económica, de hambruna, de necesidad urgente de medicinas que existe en Venezuela. Eso lo dijo Almagro también y bueno, definitivamente hubo protestas, de nuevo, yo lo tengo que decir, vulgares, falta de respeto, sin ninguna educación, no hay el más mínimo conocimiento de lo que es un mínimo de educación y respeto por parte de las turbas del régimen castrista, y me dicen también, bueno, que estaban nicaragüenses y venezolanos, por supuesto, partidarios de estos regímenes, pero lo importante es que se llevó el mensaje de que en Cuba han existido y existen presos políticos, seres humanos que están presos o han estado presos simplemente por pensar diferente.
Creo que lo más importante es que la bulla, las turbas nicaragüenses del gobierno chavista, del gobierno sandinista y del gobierno cubano no impidieron que la voz de los denunciantes se escuchara en el mundo entero y también, por supuesto, que lo escucharan ustedes dentro de Cuba. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un evento sumamente importante.
Definitivamente.
A partir de ahora se puede hablar de un antes y un después de esto que ha sucedido hoy en Naciones Unidas.
Y para escuchar todo, pues pueden, por supuesto, buscarlo en Internet. En cualquier parte del mundo está eso y queda siempre en Internet. Ahí pueden buscar todo. Toda la información.
Son muchos los agradecimientos, así que muchísimas gracias al personal de redacción de las noticias, al personal técnico de Radio y Televisión Martí, de nuestra página web, pero yo creo que lo más importante es agradecerle a todos nuestros radio oyentes y televidentes y por supuesto los que han estado también a través de la página digital, la atención brindada.
Muchas gracias, hasta pronto.
Hasta la próxima.